Bueno, querido oyente, ¿qué estabas haciendo cuando te enteraste que había muerto Michael Jackson? ¿Dónde estabas? ¿Quién te dio la noticia? Seguro que si te dejo unos minutos, seguro que te acuerdas. Pues fíjate, fue hace nada más y nada menos que 10 años. 10. El próximo martes, 25 de junio, se cumplirá una década de su muerte. Aquella noticia corrió como la pólvora. No hubo rincón del planeta al que no llegara entre una mezcla de sorpresa, incredulidad y, sobre todo, muchísima, muchísima pena. Al fin y al cabo, alguien que había contribuido a poner alguna que otra canción a la banda sonora original de nuestra vida desaparecería para siempre. Hoy hemos invitado al fin de semana de COPE a Guillermo Alonso, que es periodista, guionista y autor del libro Michael Jackson, Música de Luz, Vida de Sombras. Guillermo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Aprovecho para preguntártelo a ti primero. ¿Qué estabas haciendo cuando te dijeron que había muerto Michael Jackson?
Yo me enteré por internet, por, no sé, por una de estas webs que leíamos hace 10 años. Y
¿hace 10 años?
Hace 10 años ya. Y me acuerdo que estaba solo en mi casa y escribí corriendo a amigos. Les escribí SMS porque, claro, no había WhatsApp.
¿Qué sentiste?
¿Qué sentí? Pues sobre lo que sentí, y creo que sintió mucha gente, es que en realidad Michael Jackson de alguna manera había muerto ya de otra forma hacía bastante, con los juicios, con las acusaciones, llevaba muchos años sin publicar música. No, por supuesto, sentimos mucha pena cuando murió Michael Jackson, pero de alguna manera sentimos que él ya había muerto de otra manera hacía tiempo. Eso es lo que sentí.
¿Y qué desaparecería con su muerte?
¿Qué desaparecería? Yo creo que no ha desaparecido nada, porque el legado que dejó es tan grande. Hablabas de la música, pero yo creo que también ha dejado un legado audiovisual y ha dejado también un legado sobre cómo entender la propia fama. Él creo que fue una persona que redefinió completamente la forma de ser famoso, que rompió muchísimas barreras culturales. Era famoso en Estados Unidos, pero era famoso en las cumbres del Himalaya, que eso creo que nunca le había ocurrido a nadie, ni a Elvis.
En el mundo entero, debajo de las piedras.
Debajo de las piedras. Entonces creo, ¿qué perdimos con él? Yo creo que no perdimos. Esa era la pregunta, ¿verdad?
Le perdimos a él.
Le perdimos a él, pero creo que todo lo demás se ha quedado con nosotros.
¿Ha habido alguien comparable a Michael Jackson con el título por el que todos le conocemos, Rey del Pop?
Yo creo que no. Supongo que está Elvis, que es el rey del rock y...
Sigue ostentando luego, el título.
Sigue ostentando el título y ostentando, que no me sale la palabra. Y luego supongo que Madonna, una versión femenina, a la que llaman la reina del pop, y que ¿sí? curiosamente nació el mismo año y el mismo mes que Michael Jackson.
Anda, mira.
Mira tú que...
Bueno, hablamos de un artista inigualable, que como bien dices en el libro, pues le debemos una música de luz... aunque su vida estuvo llena de sombras, hasta el final. Bueno, especialmente al final, porque bien es verdad que su imagen pública cambia para siempre a partir de 1993, que aquello se arregló con dinero fuera de los tribunales, pero siempre dejó la sombra de la duda, ¿no?, sobre el artista.
Claro.
Así ha sido siempre.
Sí, siempre ha habido esta duda de por qué no fue a juicio, de por qué decidió acabar con aquello, con dinero, para que retiraran la demanda. Él siempre ha mantenido que el juicio hubiera, sobre todo que fue una cosa económica, porque los años de juicio él hubiera dejado de producir beneficios para la compañía discográfica, con lo cual, según él, la propia compañía discográfica le dijo, mira, arregla esto rápido que hay que seguir trabajando. O sea, él era una máquina de hacer dinero y estando en un juicio larguísimo hubiera dejado de hacer dinero. Eso es lo que siempre ha mantenido él y lo que ha mantenido otra gente alrededor de él, respecto a este caso, el del 93.
Bueno, con 50 años de vida, Michael Jackson fue capaz de alcanzar la gloria y los mayores éxitos jamás logrados en una carrera musical, así como la miseria y la oscuridad más turbia en su vida personal. Eso es así, indiscutible. Vamos a centrarnos también hoy en su parte más luminosa. Michael Jackson fue el séptimo de 9 hermanos y con solo 6 años demostró su talento musical con los Jackson 5. Esos fueron sus orígenes musicales. ¿Cómo era el niño que destacaba dentro de los Jackson 5, Guillermo?
¿Cómo era el niño que destacaba dentro de los Jackson 5? Pues era muy talentoso, especialmente talentoso comparado con sus hermanos, lo cual también hizo que fuera...
Que despuntara pronto
y que su padre, paradójicamente, lo tratara peor que a los demás. Porque su padre, con una mentalidad supongo muy propia de su época, pensaba que con ciertos castigos y con cierto comportamiento duro, el niño iba a tener más talento, iba a pulir más ese diamante. Ahora lo vemos muy mal, pero para él entonces entonces supongo que era la forma que conocía él para educar a un niño y llevarlo al éxito.
Fíjate hasta qué punto le influyó todo lo que vivió en su niñez, ¿no? A lo largo de su vida.
Sí, sí, o sea,
te influyó en todo.
Todo lo que es Michael Jackson físicamente, que todos sabemos cómo acabó porque lo fuimos viendo, vitalmente yo creo que es fruto de esa niñez que le fue prohibida porque él siempre estaba en el estudio de grabación o de gira.
Y siempre ha tenido una mala relación con su padre.
Eso siempre.
Es lo que nos ha quedado. Por cierto, dices en una de tus dedicatorias que durante la turbulenta vida de Michael Jackson, su madre, Catherine, fue su único apoyo constante y dedicas el libro a todas las madres que aman sin condiciones.
Sí, qué bonito, ¿eh?
Sí, pero eso fue así.
Eso efectivamente fue así. Mientras con su padre tenía una relación nefasta, su madre siempre estuvo a su lado en los momentos más oscuros. Y era también, como Michael Jackson era la máquina de hacer dinero de esa familia, la madre también era la que intercedía porque los hermanos le decían a su madre: ay, convenza a Michael para hacer otra gira con nosotros, con el resto de los Jackson 5. Y la madre era la que iba donde Michael y le decía: hazlo por
ya,
mí, por mis hermanos. Claro, le tenía mucho cariño.
Y por cierto, también dedicas el libro a todos los que se levantaban de la barra para bailar como locos este otro tema, Billie Jean. Sin duda, Billie Jean fue una de las canciones cruciales en la vida de Michael Jackson. Explicas en tu libro, Guillermo, que esta canción supuso en su carrera pasar de estrella a leyenda. ¿Por qué?
Sí, y básicamente en 5 minutos, porque durante un concierto de aniversario de la Motown, que fue la discográfica que lo vio nacer, él cantó esta canción e hizo el famoso Moonwalk, que es este baile que todos hemos intentado en casa
y
con
no
muy poco
fatal.
Éxito, en el que él parecía caminar hacia atrás,
sí, no
lo inventó él, pero digamos que él lo perfeccionó y lo hizo muy famoso. Entonces, en ese momento, no había ni YouTube, pero aquello se convirtió en viral antes de que existiera lo viral. Todo el mundo al día siguiente estaba hablando de eso.
Fíjate,
sí.
Fue un visionario de tantas cosas.
Uh-huh.
Hacemos ahora una nueva parada para escuchar Thriller. Casi 40 años después de su estreno, nada ni nadie ha conseguido superar el éxito de Thriller. Aquí encontramos un Michael Jackson en estado de gracia y un antes y un después para la industria y un videoclip que es algo más que leyenda.
Sí, sí, es como el padre de todos los videoclips actuales.
Hasta en eso fue visionario, lo decíamos antes.
Sí, sí. 66 millones de copias vendió este disco. Sigue sin estar superado y con el actual estado de la industria discográfica dudamos que se vuelva a superar porque discos ya no se venden.
Claro, hoy puede que no se entienda, pero el argumento de Thriller es archiconocido por todos, ¿no? Está ambientado en las películas de terror del momento.
Uh-huh.
Claro, hoy en día ves eso y te asusta un poco, pero diciendo que es esto, ¿no?
Bueno, él tuvo que poner en su momento, si ves el videoclip de Thriller, al final hay un mensaje de Michael Jackson que dice: quiero dejar claro que este vídeo no demuestra, o sea, yo no creo ni en lo oculto ni en los vampiros o algo así, dice. Como
es que Michael Jackson era extremadamente religioso.
Sí, su madre era testigo de Jehová, si no me equivoco. Y claro, creo que también fue un poco por su madre que le dijo: anda, que meter zombies en el vídeo. Entonces, bueno, ahí puso ese aviso y ahora el vídeo es un clásico.
Sí, y fue un capricho de Michael Jackson contar una historia completa a nivel musical y darle un contenido audiovisual, claro. Un logro excepcional y testimonio del lugar que ocupa Michael Jackson en nuestros corazones y también en la historia de la música. Bueno, podemos adentrarnos también, Guillermo, en lo revolucionario que resultaron sus videoclips con este otro éxito, Bad. Watch your mouth. I know your game, but you're about. Guillermo, qué gusto de escucharlo, ¿eh?
Sí, sí, y que me ha envejecido, ¿verdad?
Sí. Y seguirá envejeciendo estupendamente, también te lo digo, ¿eh?
Seguro.
La escucharemos dentro de 20 años y nos seguirá pareciendo soberbia. ¿Qué estilo estético creó Michael Jackson cuando se presenta con esta canción, con Bad?
Bueno, en este momento Michael ya quería presentarse al mundo como una persona un poco más adulta. Entonces, de eso, este videoclip lo dirigió Martin Scorsese, que le dijeron a Michael: mira, los zombies están muy bien, pero a ver si hacemos ya algo un poquito más serio. Y de hecho este videoclip tiene una trama basada en un hecho real de un estudiante negro que fue a Harvard y que cuando volvió a su barrio lo mataron. Él interpreta este papel. Por eso luego, digamos que él vuelve de Harvard, es un estudiante brillante, y cuando vuelve sus amigos de toda la vida le dicen, vaya, te has convertido en un pijo, tal. Entonces él le dice, no soy un pijo, soy un chico malo. Y por eso se pone a hacer esta coreografía en el metro, en este vídeo tan bonito que recordamos todos.
Aquel sombrero, aquellas tiritas en los dedos, aquellos movimientos al bailar, que se conocieron en todos los rincones del mundo.
Sí, sí.
Y ahí nos sorprendió con el baile.
Y le salen imitadores todavía en todos lados.
Sí, le siguen saliendo, sin duda. Guillermo, ¿por qué crees que no pudo controlar la fama? No sé si fue precisamente lo que le fue destruyendo poco a poco.
Yo creo que él quiso dar una imagen de excentricidad mezclada también con ocultarse mucho del mundo, porque él había estado expuesto desde los 10-11 años, entonces yo creo que ya estaba harto de la fama. Entre que era muy reclusivo, no sé si existe esa palabra, creo que sí, entre que no quería dar mucho la cara, y luego aparte se creaban unas historias. Al principio yo creo que se las inventaba él porque le divertía dar cierta imagen ante el público. Todo eso se le volvió en contra. Entonces, como era un chico muy raro, no se le conocían novias, en sus entrevistas hablaba siempre bastante de lo mismo y no dejaba ver mucho sobre su visión sobre el mundo. Al final lo que creó fue misterio, que está muy bien como para tu personaje. El misterio es una cosa maravillosa que ya casi no existe, pero a él le afectó porque, claro, al no saber nada sobre él, lo que hizo la prensa fue inventarse muchas cosas.
Claro, de hecho, todavía muchos nos preguntamos de dónde surgen sus reconocidas excentricidades, ¿no?
Sí, como por ejemplo sus cirugías, etcétera. Claro. Curiosamente, él solo ha admitido dos. Él ha admitido dos operaciones de nariz y que se hizo un pequeño hoyuelo en el mentón porque le gustaba en Kirk Douglas. Fíjate cómo son las cosas. Es obvio que ha tenido más.
Hombre, ¿y por qué estaba tan interesado por aquel cambio en su piel?
En este caso era una enfermedad, vitíligo, siempre me equivoco. Es una enfermedad que podemos comprobar que es cierto.
¿Creemos lo de la enfermedad, Guillermo?
Sí, si vemos fotos de él caseras que amigos suyos y compañeros han publicado después de su muerte, se le ve en su casa en manga corta y con manchas por los brazos blancas, que es claramente síntoma de la enfermedad. Otra cosa es que a él luego le gusta, a la hora de maquillarse, por ejemplo, de presentarse como artista, le gustase aparecer como, ya no voy a decir blanco, voy a decir como un fantasma. Era blanco,
sí,
este cartel de aquí.
Sí, es cierto.
Porque no es que fuese blanco, es que era el más blanco del mundo, Michael
Jackson.
Fíjate,
pero todos hablábamos de aquel chico negro que quiso ser blanco, ¿no?
Pues yo creo que eso es un lugar común injusto con él. Él lo ha dicho muchas veces, que le duele mucho esa leyenda, que estaba muy orgulloso de ser negro y que nunca quiso ser blanco ni cambiar su raza.
Bueno, pues esto nos da pie a hablar de otro de sus éxitos, para mí uno de los mejores, que es este Black or White. En estos últimos meses se ha hablado de nuevo de Michael Jackson y su supuesto abuso a menores. De hecho, el último documental, Leaving Neverland, ha sido especialmente molesto. Es un documental que no deja indiferente a nadie porque narran con pelos y señales las vicisitudes por las que pasaron dos pequeños, porque tenían 7 y 10 años, ¿no? En la casa de Michael Jackson, y cuentan cosas que, bueno, sin entrar a emitir juicios de valor, son realmente espeluznantes, ¿no? Cosas como que el cantante pagó más de 200 millones de dólares para que 20 víctimas que alegaban, por ejemplo, abuso sexual, incluyendo sus padres, guardaran silencio. En fin, ya no solamente por lo que cuentan ellos de lo que vivieron dentro de Neverland. Pero esto le hubiera hecho muchísimo daño. Esto sí que hubiera acabado con la vida de Michael Jackson si no estuviera muerto.
Sí, y más en esta época. Porque cuando fueron las anteriores acusaciones, en el 93 y en el 2003, todavía había un comportamiento respecto a estos asuntos de un poco de descreimiento, de la duda. Ahora mismo estamos en un clima en el que a las víctimas se las escucha más, las creemos, y entonces sí, esto lo hubiera destrozado definitivamente. Hay que decir que tampoco hay pruebas. Tenemos como pruebas los testimonios de estos dos chicos.
De los dos chicos ya adultos, con 30 años, que han decidido contarlo todo.
Que eso es cosa de cada uno creérselo o no. Sí. Y también siempre hay que recordar que hubo un juicio en el que Michael fue declarado no culpable en el 2005.
Sí. Inocente, sí. Bueno, la familia emitió un durísimo comunicado, indignados y furiosos, acusando de farsantes y de mentirosos a estas personas. De sus últimos años nos quedará, por ejemplo, este Dangerous. Guillermo, ¿terminaremos haciendo borrar de nuestra memoria al rey del pop por estas acusaciones?
Yo creo que no, creo que es imposible borrar a Michael Jackson, porque Michael Jackson está presente en la cultura popular, en cada capa de la cultura popular, en las coreografías, en la música, en la producción y, como decía antes, en la propia forma de entender la fama y a los famosos.
Con sus luces y sus sombras.
Y sus sombras.
Bueno, en cualquier caso, su legado es incomparable, superar su listón es imposible y ha sido un placer recordar su vida y obra cuando se cumplen 10 años de su muerte. Bueno, Guillermo Alonso es quien firma este libro sobre Michael Jackson, Música de Luz, Vida de Sombras. Enhorabuena porque el libro es estupendo, las ilustraciones son de Carla Fuentes que, y son igualmente increíbles.
Son muy buenas.
Y de lo que no hay duda es que este libro está hecho con mucho mimo y sobre todo con mucho respeto.
Sí, yo creo que sí, que en todo momento hemos querido respetar a Michael Jackson y hablar de esas sombras sin meternos a juzgar nada y dejando siempre claro que nos movemos entre dos posibilidades, que es que eso ocurriera o que no ocurriera.
Pues te deseo que te vaya lo mejor con este libro porque es muy interesante y es muy bonito.
Pues muchísimas gracias.
Ya tengo lectura para este verano.
Claro, es un libro muy de llevarse a la playa.
Hombre, por supuesto, más que recomendado, desde luego. Gracias por venir, Guillermo.
Gracias por invitarme.
Por estar con nosotros en el fin de semana de COPE.
Encantado.
Feliz verano.
Igualmente, gracias.